Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy presentamos nuestro programa número 224, así que en 224 ocasiones ya hemos conocido de primera mano la experiencia de los auténticos transformadores en este apasionante mundo de los datos, de los grandes datos. Y hoy nos acompaña invitado especial Ariano Hernández. Él es uno de los fundadores de OARO, actualmente también es el director responsable de tecnología de esta compañía, que es una compañía de blockchain, es una compañía internacional, hispano-canadiense, nos decía, que es líder en soluciones de verificación de identidad y acceso también. Ariano, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenos días, muchas gracias.
Como en anteriores ocasiones, aquí con nosotros, como siempre, ¿no? Desde el inicio, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Y un lujo contar también con en nuestro programa con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce España. Enrique, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Bueno, empezamos presentando a nuestros oyentes, Ariano, ¿qué es OARO? ¿Cómo surge? Tú como fundador puedes contarlo.
Sí,
de
totalmente.
Mano.
Bueno, pues OARO es una empresa que surge pensando en el blockchain, con ese boom de Bitcoin que hubo hace años, donde nosotros decidimos desmarcarnos un poco de las criptomonedas. Es decir, nos dimos cuenta de que detrás de Bitcoin había una tecnología, que era blockchain, que podría ser muy potente para hacer otros muchos casos de uso, y decidimos tirar más por esa línea, digamos una línea más tradicional, donde queríamos explotar pues casos de uso de seguridad, trazabilidad, certificación, y empezamos intentando, sobre todo, el dar eso de una forma fácil al usuario sin que tuviese que ser un gran experto tecnológico en poder implementarlo o utilizarlo dentro de sus compañías, en un sistema B2B, de empresas a empresas, pero realmente sí que nos encontramos algunos resquicios por el camino, sobre todo de conocimiento de blockchain.
Ajá. O sea, que esto es lo que os ha llevado a ofrecer lo que hoy es vuestra parte fuerte, ¿no? Que es verificar la identidad de las personas, sobre todo en acceso, ¿no?
Sí, totalmente. Como te decía, empezamos sobre todo con la trazabilidad y la seguridad, y para eso es vital, importantísimo, el tener identificado al usuario que realmente está interaccionando con cualquier herramienta tecnológica. Después de todo el COVID, todo el proceso este, nos hemos dado todavía más cuenta de que nos conectamos cada vez de forma remota a más servicios y que necesitamos cierta seguridad dentro de los servicios a los que nos estamos conectando para saber que yo soy realmente la persona que me estoy conectando y con qué seguridad estoy compartiendo mis datos o a qué datos pueden acceder otros. Entonces creo que ahí es una de las bases sobre las que nosotros hemos trabajado.
Muy interesante. Bueno, tenemos muchas preguntas para ti. Empezamos, Enrique.
Sí, venga, empezamos por el principio.
Venga.
Mejor dicho, a ver, ahora blockchain todo el mundo, bueno, casi todo el mundo lo conoce, pero está claro que hace 5 o 6 años no. ¿Qué empresas necesitaban o qué solución, o sea, necesitaban soluciones basadas en blockchain en aquella época?
Totalmente. O sea, había muchas empresas que yo creo que necesitaban blockchain, que aportaba valor, pero tuvimos que hacer un gran proceso de evangelización. O sea, había un problema de conocimiento donde todo el mundo, tú lo hablabas de blockchain y todo el mundo pensaba en Bitcoin. Entonces era como, yo no quiero Bitcoin porque esto sé que es muy volátil y demás. Entonces sí que nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestros primeros clientes fueron empresas del sector pharma que necesitaban trazabilidad y seguridad en sus procesos. Empezamos a trabajar temas de identidad digital donde trabajábamos en que el propietario del dato fuese el usuario final en vez de un tercero, ¿vale? Lo típico de Facebook que tiene el dato o todos los datos de todos nosotros, pues nosotros trabajamos más en la parte de el propietario del dato quiero que sea el usuario, no quiero que sea un tercero, y ahí todo respaldado bajo tecnología blockchain. También es cierto que con la evolución del tiempo, al principio lo ofrecíamos de un sistema blockchain as a service, donde realmente cada empresa se podía conectar directamente a una serie de, digamos, conectores tecnológicos que nosotros proveemos para una integración fácil, pero nos dimos cuenta de que necesitábamos crear producto por encima de esto porque si no, no llegábamos al mercado. No tenían el conocimiento suficiente como para poder adoptar directamente la tecnología, con lo cual empezamos a construir por encima de eso. Empezamos con temas de reconocimiento facial, biometrías, OTPs, todo el sistema, digamos, más tradicional, pero que por detrás siempre lleva una capa de blockchain.
Esther.
Y tenéis un concepto de págame por tus datos, ¿no? Porque al final esta identidad digital, o págame por mis datos, esa identidad digital hace que nosotros como usuarios también seamos conscientes de qué datos generamos y qué valor pueden tener. Explícanos eso.
Sí, yo creo que la evolución, o sea, se ha hablado mucho del Safe Sovereign Identity, donde digamos que el usuario tiene todos sus datos custodiados en un dispositivo. Normalmente es un dispositivo móvil donde yo tengo todos mis datos encriptados, securizados, y donde incluso puedo tener pues toda la información. Imagínate información sobre tu coche, información sobre tu seguro de salud, un montón de información, donde en el caso de que las compañías quieran acceder a mis datos, yo tengo una forma fácil de poder compartirlos, pero también de monetizarlos, como comentas, donde yo realmente, si estoy compartiendo para un fin comercial, probablemente tenga una devolución de un importe X.
Un retorno, ¿no?
Exacto. Normalmente será un retorno pequeño, pero a medida que van utilizando más mis datos, el volumen puede crecer. Al final, hasta ahora, las grandes entidades se están aprovechando de los datos de los usuarios y comercializan con ellos. Dentro de estos aceptos que firmamos todos normalmente sin leer, pues hay una de esas condiciones donde permitimos esa cesión de datos a terceros. A partir de aquí, se puede abrir un mundo distinto. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya te pagan por publicidad. Directamente hay campañas donde se le paga al usuario final. Pero sí es cierto que esto va a ser un proceso todavía largo porque se tiene que estandarizar y eso no es fácil. Hay un montón de entidades o organismos públicos en distintas partes del mundo intentando buscar esa identidad digital común que nos sirva para interactuar entre todos. Pero bueno, sobre todo lo más importante, sobre todo de cara a este programa con la integridad del dato y el valor del dato, creo que es muy importante el saber que un usuario puede ser custodio de todos sus datos y certificar cada vez que él decide transferirlos y, por ejemplo, como en algunos casos de uso que tenemos con aerolíneas, donde los datos se eliminan automáticamente pasado cierto tiempo. Es decir, a ti te hacen falta mis datos porque yo voy a volar contigo, pero cuando pase mi viaje, 48 horas más tarde, se van a borrar mis datos. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes de cara al manejo futuro de los datos de cada usuario.
Sin duda, Enrique.
¿Y qué perfiles utilizan esta identidad digital?
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, nuestro mayor proyecto, justo a colación de lo que comentaba, es un proyecto que tenemos con Air Canada, donde todos los pasajeros de Air Canada, en un plazo de 3 años, van a utilizar todo nuestro sistema de identidad digital. Estamos también trabajando con otras aerolíneas, WestJet, estamos negociando con otras en México, en Dubái. Y realmente, por ejemplo, uno de los primeros usos va a ser ese, donde yo con mi cara pueda acceder a un VIP lounge o pueda acceder directamente a un vuelo, pueda pasar por un control de prioridad, no, un control de seguridad con prioridad. Ese tipo de cosas se van a poder hacer, pero ya el siguiente paso es voy a poder pagar con mi cara, voy a poder ir al médico sin necesidad de llevar mi tarjeta. Todo ese tipo de cosas es la siguiente derivada.
Esther.
Un tema recurrente en el programa es cómo se tratan los datos, cómo lo tratamos las compañías que nos dedicamos al uso de ellos. Y siempre ha habido como una línea muy fina entre blockchain y GDPR. Cuéntanos un poco cómo preserva toda esta privacidad.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, siempre ha habido un mito que era que blockchain no cumplía la GDPR. Y esto es algo que es erróneo. Al final, todo depende, como cualquier tecnología, depende del uso que le des y cómo lo hagas. Sí que es cierto que blockchain, una de sus particularidades es que se supone que es todo público, todo abierto y cualquiera puede trazar cierta información. Nosotros como compañía, en ningún caso, y digo en ninguno, con todos los clientes, trabajamos con banca, trabajamos con un montón de sectores con datos delicados, nunca se guarda ningún dato personal del usuario. Es decir, lo que se guarda normalmente son hashes sobre información, que es imposible retornar de un hash a la información inicial, ¿vale? Con lo cual, lo único que estamos dando es trazabilidad sobre el dato sin necesidad de tener el dato. Entonces, es importante que, por supuesto, nosotros cumplimos pues, con la GDPR, ISO 9001, ISO 27001 de seguridad de la información, porque dedicamos 100%, o sea, nuestro core es blockchain. Con lo cual, no podríamos tener estas certificaciones si no cumpliésemos con la GDPR.
Interesante. Más cosas que nos interesan, Enrique.
Dale, otro caso de uso al final es control de documentación perdón, y trazabilidad. ¿Nos puedes contar un poco cómo aplicáis blockchain?
Sí, ahí, por ejemplo, como te decía, tenemos una farmacéutica que es cliente nuestro, que es GSK, Glass & Miscellany, donde ellos lo están aplicando dentro de sus procesos de producción. ¿Para qué? Para tener una trazabilidad y el poder facilitar incluso una auditoría externa de una forma totalmente transparente. Se queda un registro unívoco de qué persona ha tocado qué dato, en qué momento, con su sello de tiempo, incluso luego se puede asociar con firmas digitales, tanto en blockchain como con firmas digitales tradicionales. Al final, esos sistemas de flujo o de trabajo en flujo son muy interesantes para toda esa transparencia que sí que comentábamos, pero vuelvo una vez más, la farmacéutica no te deja sacar el dato de su fábrica. Nosotros tenemos casi todo instalado on-premise, pero la blockchain no está en su fábrica. Eso es externo y solo se sacan trazas sobre los datos. Entonces, todos los datos quedan dentro de la factoría, pero fuera sí que nos queda la garantía de que no han sido manipulados.
La demanda de vuestros clientes viene ¿por el lado legal, porque les obligan a hacerlo de esta manera, o porque quieren ser adelantados en transparencia y en seguridad?
Es más la segunda parte que comentas, de más de digitalización, modernismo tecnológico y demás, más que la parte de que les obliguen. De hecho, todavía no hay una legislación que te obligue a utilizar blockchain como garantía. Sin embargo, muchos de ellos se sorprenden una vez que entran un poquito, digamos, en faena, se sorprenden de, oye, y es que esto además me da esta seguridad, es que esto además me aporta aquí, es que podemos cambiar esto para hacer esto otro, y al final se dan cuenta de que aportan mucho más de lo que ellos pensaban en un inicio, que algunos se lo ponen simplemente como, oye, quiero tener blockchain. O sea, hubo un momento en que todo el mundo quería tener blockchain para todo y decía, oye, ¿le puedo poner blockchain a las ventanas? Y digo, sí, pero no sirve para nada. Entonces vamos a buscar casos de uso donde realmente aporte y no es utilizar por utilizar, aunque muchos han subido al carro este de, no, tengo blockchain. Bueno, pero ¿tienes blockchain haciendo qué? Entonces eso es un poco la paradoja del blockchain.
Sí, las tentaciones del marketing,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Esther. Eso me recuerda un poco a cuando nos llamaban a nosotros en Piper Lab para hacer proyectos de Big Data, ¿no? Porque era todo el mundo quería decir que hacía proyectos de Big Data, pero nadie sabía muy bien para qué utilizarlos.
Totalmente.
Otro uso que me parece súper interesante y que creo que es hacia donde vamos es en las congregaciones donde hay ahí venta de entradas, lo usáis para todo el sistema de ticketing, ¿no? Sí. ¿Qué valor aportáis?
Bueno, pues ahí creo que tiene muchísimo sentido. Es un producto que lanzamos hace ya 2 años y medio, 3 años con la Federación Española de Fútbol, que fue nuestro primer gran cliente dentro de esto. Ahí aportamos una serie de ventajas pre-evento, una serie de ventajas en el evento y otras post-evento. Al final, con el último año hemos mejorado mucho el producto con el tema de los NFTs, no fungible tokens. El que no sepa qué es, que cotillee por internet y ponga NFT, que seguro que va a encontrar muchas cosas. Pero al final, por darle un dato, por si alguien no sabe de qué van, son tokens que van identificados, donde tenemos la posibilidad de garantizar que un activo digital pertenece a una persona. Cosa que hasta ahora, sin esta tecnología, no podríamos hacer. Con lo cual, yo decidí meterlo dentro de nuestro flujo de ticketing para poder mejorar el producto. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un sistema de control de trazabilidad de la venta de las entradas, donde desde que yo compro la entrada se genera una identidad digital y se tiene una trazabilidad de por quiénes pasan cada una de las entradas.
¿Sabes quién vende y quién compra?
Eso,
¿no?
Es.
Y todo el
trayecto.
Sí.
Todos los puntos que haya de reventa. Se puede hacer una reventa legal, controlada, incluso que el organizador del evento se lleve un pequeño fee o un pequeño porcentaje de cada reventa, pero tiene un sistema totalmente monitorizado con la información. Es importantísimo. Aquí sí que tienen los datos y con esos datos aprovechan para poder saber si estás intentando hacer fraude, si estás acumulando entradas de una forma masiva o incluso ellos tienen la capacidad de decir no quiero que haya reventa y controlo desde el primer momento la reventa, con lo cual la evito. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, nosotros no damos ese código QR o ese código de acceso hasta el último momento, o bien por proximidad al estadio o bien dentro del plazo de apertura de puertas. De tal modo que hasta ese momento tú no puedes activar la entrada, con lo cual es mucho más difícil hacer la reventa también. En algunos casos tenemos QRs también de estos dinámicos que cambian cada 10 segundos, con lo cual tampoco tiene sentido hacer un pantallazo o ese tipo de cosas. Una vez ya dentro del evento, se tiene una serie de ventajas porque ahora sé quién es la persona final, el usuario final que ha accedido al evento, con lo cual se le puedan hacer marketing directo, donde en función de tu perfil, pues se te puede ofrecer desde comida, cosas dentro del estadio para que te evites colas, o bien hacer un marketing más de comprar pues camisetas, bufandas, lo que quieras, con descuento siempre y cuando estés dentro del evento, por ejemplo. Y luego, lo que más me gusta de todo, que aparte de la seguridad, aparte de las ventajas que puede tener dentro del evento, es el concepto que estamos intentando buscar de volver al coleccionismo de las entradas. Hasta ahora, eso se hizo cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. Pero se ha perdido. Al final, ahora coleccionar PDFs, que antes lo comentaba, no tiene ningún sentido. Sin embargo, estamos buscando diseños nuevos, diseños bonitos, para que la gente lo coleccione y además darle una serie de contenido adicional. ¿Qué ventajas tiene? Dentro del NFT tenemos la posibilidad de asociar contenido digital. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, si vas a un partido, se le asocia un video resumen al partido a tu entrada, se le asocia unas estadísticas del partido a tu entrada, se le asocia, por ejemplo, que a lo mejor puedas imprimir en buena calidad el cartel de ese partido. ¿Para qué? Para que dentro de 5 años, eso el mes que viene no tiene mucho valor, pero dentro de 5 años, cuando tú entres y tengas todos tus entradas coleccionadas y puedas ver ese resumen con esos datos, vuelves a revivir otra vez el momento. Nosotros, por ejemplo, aquí en Madrid, estamos trabajando mucho con Space of Sound, que es una discoteca que ha vuelto a abrir después de un montón de años y querían innovar, y han sido la primera discoteca en utilizar nuestro sistema. Después de la fiesta, ellos se pueden descargar toda la sesión de los DJs, se pueden descargar un video resumen de la fiesta, y eso lo van a coleccionar para siempre, lo cual es una... ya es un motivo para poder, digamos, volver a ese coleccionismo alrededor de las entradas.
Memoria digital.
Totalmente.
Muy interesante, Enrique.
Sí, Ariano, habiendo pasado ya la fase de blockchain para ventanas que comentabas antes, sí. A día de hoy, ¿cuál crees tú que es el uso más popular de blockchain?
Bueno, el uso más popular sigue siendo por el que nació, que yo creo que son las criptomonedas. Ahora mismo hay más de 20.000 criptomonedas, que creo que es un dato que mucha gente no tiene, ¿no? Entonces, mucha gente habla de Bitcoin principalmente y de Ethereum o algo así, pero hay más de 20.000. Entonces, es un mercado grandísimo donde... pues el sector financiero lo sigue utilizando y sobre todo muchos países que tienen ciertas limitaciones para poder mover de una forma fácil o hacer transacciones económicas de una forma fácil, lo están utilizando. Bien, es cierto que a partir de ahí yo creo que el segundo caso de uso más estandarizado o más popularizado sería el de la identidad digital, donde desde distintas compañías con distintos enfoques se está trabajando. Y por último, que por eso no menos importante, porque la evolución está siendo grande, es todo el tema de NFTs. Y todo el tema de NFTs viene en dos puntos. Viene un punto donde lo estamos apoyando al tema de arte digital, el tema de entradas digitales, que era una de las partes que comentábamos, pero también una parte de metaverso, donde el hecho de yo poder justificar que soy propietario de cualquier activo o cualquier asset dentro del metaverso se está haciendo normalmente a través de un NFT, lo cual va a hacer que con la evolución del metaverso en los próximos años también empiece a cobrar mucho más valor.
Ya que citas la palabra mágica metaverso, nosotros tenemos aquí un programa a las 2:30 de la tarde todos los lunes precisamente sobre el metaverso que presenta nuestra compañera Selena Niedbala. ¿Tú cómo lo ves? ¿Le llegó el momento? Porque esto es una historia antigua.
Sí,
¿o
sí,
todavía estamos demasiado pronto?
Esto viene de años, pero bueno, es igual un poco como lo del blockchain, que yo llevo 6 años aquí batallando para que la gente más o menos lo entienda. Y al final con el metaverso pasa un poco lo mismo. Se ha ido buscando o ha ido creciendo en función de lo que la tecnología nos ha ido permitiendo, de tal modo que el hecho de tener pues gafas virtuales que te permitan, de realidad aumentada, que te permitan ponerte en sitios donde no estás, el hecho de que el sistema de reconocimiento de voz vaya funcionando cada vez mejor, el hecho de que tengamos blockchain ahora para poder de una forma segura garantizar que si estoy comprando algo digital realmente sea mío y no sea tuyo. Todo esto van montando unas piezas alrededor de un puzzle que será el metaverso. Bien, es cierto que luego ya podríamos entrar en otro debate, que es la definición en sí de metaverso, pero si lo tenemos en cuenta como algo de un mundo paralelo, que al final yo creo que es lo más estándar, mundo digital paralelo donde yo puedo interactuar o puedo hacer cosas, creo que cada vez estamos más cerca y creo que la pandemia ha dado un empujón a eso bastante importante, donde la gente, ya que estaba recluida en casa y mucha gente no quería salir y demás, han buscado alternativas digitales para poder ir a un concierto digital, para poder tener una reunión en una sala virtual, este tipo de cosas que hace 5 años eran inviables, o no inviables, pero sí impensables. Con lo cual, creo que ahora mismo sí hemos dado un paso, aunque para que se use de forma masiva todavía, yo creo que nos quedan 5 años tranquilamente.
¿Tú ves a las personas relacionándose con las empresas a través del metaverso? Es decir, una empresa atendiendo a sus clientes
ya
en el metaverso.
Ya hay empresas que, por ejemplo, están haciendo toda la formación para sus empleados a través del metaverso, donde yo, en vez de tener que ir a una reunión donde me van a dar un training en Londres, puedo conectarme desde mi casa, que puedo estar en mi sofá, me pongo unas gafas, o directamente solo con mi portátil y el ratón también me vale, pero bueno, el que lo hace mejor se pone sus gafas, tiene su avatar y le dan la formación directamente en el metaverso. Tenemos gente que nos está pidiendo el tener una tienda donde directamente pueda comprar y recibir tanto la parte digital como la parte física. La digital la recibe en el metaverso y la física la recibe en su casa. Totalmente en paralelo. Y luego, como bien decías, también hay clientes que ya están buscando un servicio de atención al cliente, un SAT, directamente virtual, donde te sale un avatar y te pones a hablar con el avatar. Por eso también decía que toda la parte de reconocimiento de voz empieza a tener mucho sentido. Por supuesto, inteligencia artificial, machine learning, toda esa parte. Pero creo que sí que estamos evolucionando en eso. Pero bueno, como te digo, de aquí al uso masivo nos queda.
Muy interesante, desde luego, cada minuto de esta conversación con Ariano Hernández, fundador de OARO, director de tecnología de esta compañía de blockchain. Ariano, un placer, muchas gracias por compartirlo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, socia de Piperlap. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Un placer nuevamente.
Igualmente, gracias.